Alabado y glorificado sea el Señor. Estamos agradecidos cada vez que podemos vivir un nuevo día en el que podemos reunirnos en su presencia, escuchar su palabra y dejarnos corregir, dejarnos bendecir, donde recibimos edificación y todo lo que necesitamos. Estos momentos son valiosos, son preciosos en la presencia de Dios. Hemos cantado un himno maravilloso, el himno 623. Las promesas de Dios permanecen y nunca vacilan. Y la fe se ha destacado especialmente en este himno. Y cuando leemos ciertos pasajes del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de lo importante que es la fe. Ya sea en Hebreos capítulo 11 o en Romanos capítulo 4. En este momento estoy mirando Romanos capítulo 4. Aquí solo quiero leer muy brevemente unos versículos. Romanos capítulo 4, el conocido capítulo en el que se habla de Abraham, quien, como sabemos, creyó a Dios. Romanos 4, verso 16. Por eso depende de la fe, pues debe ser un don de gracia, para que la promesa sea válida para toda la descendencia. Y luego el versículo 17. Según la Escritura, te he puesto por padre de muchas naciones, ante el Dios en quien creyó como aquel que da vida a los muertos y llama a lo que aún no existe como si ya existiera. Abraham creyó de verdad, donde no había nada que esperar, donde no había esperanza, donde no había ningún indicio. Nosotros a veces creemos donde ya se ve la esperanza. Queridos, no queremos ofender a Dios ni insultarlo. Él es digno de confianza. Él hace lo que ha prometido, independientemente de las circunstancias en las que nos encontramos. Luego, aquí también hay una palabra muy importante, en el versículo 20. Sin embargo, en cuanto a la promesa de Dios, no se dejó desviar por la incredulidad, sino que por el contrario, se fortaleció cada vez más en la fe, dando gloria a Dios y viviendo con la firme convicción de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Por eso también le fue contado por justicia. Si somos la descendencia espiritual de Abraham, vivamos también con la firme convicción de que Dios cumplirá lo que ha prometido y hará lo que ha dicho. Un versículo que puede ser de gran ayuda para quienes están llegando a la fe, se encuentra en Romanos capítulo 3. Romanos 3, a partir del verso 22. Es decir, la justicia de Dios que viene por la fe en Jesucristo para todos y es para todos los que creen. Los que creen. Verso 24. de modo que son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora viene el versículo muy especial. A él Dios lo presentó en su sangre como medio de expiación eficaz por la fe para demostrar su justicia. Quizás hasta aquí. A él lo presentó Dios en su sangre como medio de expiación eficaz por la fe. Si Cristo no hubiera muerto, si la sangre no hubiera sido derramada para nuestra redención, no habría redención alguna. ¿Lo han entendido? La redención ocurrió en Gólgota. Y el hombre que desea alcanzar la salvación no puede simplemente creer en Jesús como se puede creer en otros fundadores de religiones, en otras religiones, sino que debe creer en el crucificado, en Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz de Gólgota. Y como sabemos, según 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Se dan cuenta de que la fe está ligada a esta obra de salvación. ¿Cuántos, incluso entre los políticos de hoy, hablan de la fe en Jesús, de las palabras de Jesús? Citan el sermón de la montaña. Solo quien pueda creer en lo que sucedió en Gólgota, para nuestra salvación, para nuestra redención, recibirá la salvación y la redención de Dios. Experimentará lo que allí sucedió. Ustedes se dan cuenta que no es una fe general la que salva, sino la fe en el Dios bendito, quien se nos reveló en Jesús y reconcilió consigo mismo. Y también esta palabra que ya hemos leído, que Abraham no se dejó desviar por la incredulidad. Admitámoslo con confianza. La incredulidad desvía, trae confusión, genera inseguridad. La incredulidad tiene tantas consecuencias negativas. Se produce un daño que es imposible de prever. Es la fe sola, la que nos da la salvación y nos saca de toda confusión. Nos coloca sobrios y lucidos en la presencia de Dios y nos permite participar de las promesas que Dios mismo ha dado. Notan también que aquí aparece la palabra promesa. Sin embargo, no se dejó desviar por la incredulidad en cuanto a la promesa de Dios. Queridos hermanos y hermanas, si podemos apoyar los pies de nuestra fe en una promesa que Dios nos ha hecho en su palabra, entonces pueden arder el cielo y la tierra, las colinas y las montañas desaparecer. Quien cree en Dios encontrará que su palabra permanece eternamente verdadera. Alabado sea su santo nombre. Probablemente todos fuimos bendecidos ayer por la noche y tal vez al final un poco decepcionados. En mi interior esperaba que tuviéramos aquí otro servicio de oración por los enfermos. Pero no quise decirlo en voz alta, sino que pensé para mis adentros que venga quien se deje guiar por el Espíritu de Dios. Esperamos en efecto el momento en que ya no sea necesario llamar desde el púlpito, sino que Dios llame a través de la predicación y haga de la fe una revelación viva y la permita manifestarse, que simplemente suceda desde el centro del pueblo, obrando Dios, sin que sea necesario ayudar más. Porque así está escrito, la fe viene de la predicación, por la predicación, y la predicación de la palabra de Dios. Quizás retomar brevemente el pensamiento de anoche. Lo que me impresiona cada vez de nuevo en el ministerio del hermano Branham es el hecho de que el Dios vivo se ha manifestado aquí en la tierra en el siglo XX como el mismo que siempre fue y tal como lo atestigua la palabra. Ustedes saben que hay muchos que son oradores mucho mejores. De hecho, he escuchado personalmente algunos de ellos. Y de vez en cuando, uno se tenía que preguntar cuándo estos oradores tan elegantes tomaban aire. En el caso de los cantantes, tampoco se nota cuando cantan bien, cuando respiran o toman aire. Y eso parece ser así también en el caso de algunos predicadores. En el caso del hermano Branham aún se notaba. No cuenta la elegancia que las personas puedan presentar, sino lo que Dios puede hacer de manera muy personal. Eso es lo que cuenta. Así lo hemos escuchado en la palabra introductoria. Todo lo que me place, lo realizo. Dios lleva a cabo lo que se ha propuesto. Y si pensamos que un servicio religioso es solo un pasatiempo, donde jugamos un poco a la religión, cantamos unas cuantas canciones y nos envolvemos en una cierta atmósfera, eso no es suficiente. No en la iglesia del Dios vivo, no en la casa del Señor. Aquí Dios quiere hablar, aquí Dios quiere obrar. Él quiere poder hacer lo que se ha propuesto y lo que ha prometido en su palabra. Hemos reconocido que ahora vivimos en los últimos días y que Dios debe restaurar todo a su estado original. Sí, lo restaurará, porque así lo ha prometido. También estamos agradecidos por las promesas muy claras al respecto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que hay personas que leen la Biblia a su manera y luego la interpretan en consecuencia. Nosotros no leemos a nuestra manera y nos hemos distanciado de cualquier interpretación de la palabra. Pero hay algo que Dios nos ha concedido, a saber, observar de qué manera se cumple la profecía bíblica en nuestros días, ya sea en Israel, en las naciones, en la iglesia, en la asamblea, ya sea en el ámbito político, ya sea en lo religioso, ya sea aquí en Europa Central, donde ahora se ha disuelto la larga división, donde todas las cosas encuentran su lugar y resurge el antiguo imperio romano. Y cuando en el Apocalipsis está escrito que el mundo entero se asombra de que el poder que una vez existió ya no está y volverá a estar, hemos leído el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Sabemos lo que está escrito en él y lo que debe suceder ahora en los últimos tiempos. Amados, creo de todo corazón que si el Señor estuviera aquí, exclamaría una y otra vez, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Vivimos en una época muy especial y no debería sorprendernos que Dios haya hecho algo especial. Seguramente para dirigir nuestra atención hacia lo que está sucediendo ahora. Tenemos especialmente las dos promesas que mencionan ahora por nombre lo que debía suceder, a saber, de Malaquías 3:23. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Sabemos muy bien que Juan vino en el Espíritu y el poder de Elías. Pero cuando le preguntaron en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 20 y 21, ¿eres tú Elías? Él respondió claramente, no, no lo soy. Y disculpen, queridos hermanos de Suiza, en cualquier caso, esto sucedió el domingo pasado en Zurich. Una señora que estaba allí por primera vez, probablemente no suiza, sino alemana, a juzgar por el dialecto. En cualquier caso, ella me preguntó al respecto y dijo que no era posible que Dios quisiera enviar a alguien más. Todo eso ya se había cumplido con Juan y por lo tanto ya estaba resuelto. Y entonces solo le pregunté, estimada señora, ¿qué opina usted de lo que dijo el propio Juan cuando le preguntaron, ¿eres Elías? Y él respondió, no. Entonces ella respondió sin pensarlo dos veces, él mintió. Como disparado de una pistola, dijo, él mintió. Y por supuesto, me dolió como una puñalada en el corazón. Ningún profeta mintió. Dijeron la verdad acerca de Dios. Y cuando se les preguntó, también acerca de sí mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Posteriormente, en el versículo 23, él aclaró quién es. A saber, la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Ambos pasajes pronunciados de un solo aliento. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios por ello. Y en Mateo 17, el Señor también dijo muy claramente, después de que Moisés y Elías bajaran del monte de la transfiguración y Pedro, Juan y Santiago estuvieran presentes, y he aquí que los discípulos preguntaron a su Señor, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Y luego les leeré esto ahora para que sepan que así está escrito. En Mateo capítulo 17, donde de hecho dice, es la boca de nuestro Señor la que pronuncia estas palabras. Él les respondió, ciertamente Elías vendrá y restaurará todo a su debido orden. Eso no es Malaquías 3:1, es Malaquías el capítulo 4, los últimos versos. Cuán agradecidos debemos y podemos estar de que Dios ya nos haya ordenado estas cosas en la palabra. Solo tenemos que ver este orden divino, tenemos que encontrarlo y luego respetarlo y darle gracias al Señor por ello con fe. Refiriéndose a Juan el Bautista dijo, Elías ya ha venido y le hicieron lo que quisieron. Ambas cosas son ciertas. Pues él vino en el espíritu y el poder de Elías. Pero han pasado casi 2000 años y el día del Señor aún no ha llegado. La escritura no puede ser quebrantada, por lo que aún tenía que venir un hombre de Dios de la talla del profeta Elías al final del tiempo de gracia, antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Esta es la santa palabra de Dios, un testimonio muy claro de la Sagrada Escritura. ¿Pueden todos decir amén a esto? Amén. Sí, esa es la pura verdad. Y estamos muy contentos por ello. Pero de hecho, si hoy se les pregunta a predicadores muy elegantes, ¿cuál es el día del Señor? Ellos responden, el domingo. Hay que imaginárselo. Entonces es el domingo, dicen. Pero los adventistas, los de el séptimo día y demás, dicen, el día del Señor es el sábado. Ninguno de los dos es el día del Señor. El día del Señor es el día grande y terrible. El séptimo día es el día del Señor. Ahora es el día de la salvación y de la gracia, y luego llegará el día del Señor. ¿Están agradecidos por esta claridad que Dios nos ha dado en su palabra? Y cuando está escrito que Él enviará un profeta antes de que amanezca este gran día, no significa antes de que amanezca un domingo o comience un sábado, por supuesto que no, sino antes de que amanezca o que llegue este gran día del Señor. Amados, es nuestra tarea poner sobre el candelero estas verdades bíblicas, las promesas dadas para la predicación de la iglesia novia, para su llamada, su llamado, separación y corrección, y todo lo que ello implica. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? ¿Y debemos callar lo que Dios ha hecho? Por favor, pónganse en otros tiempos. ¿Pudo Martín Lutero callar cuando Dios le concedió algo? ¿Pudo Zwinglio callar? ¿Pudieron Knox, Calvino y todos ellos callar? ¿Pudo Hus callar? ¿Pudo Wycliffe callar? ¿Quién pudo callar? Cuando Dios comienza a hablar, deben existir instrumentos en la tierra que transmitan la palabra del Señor. ¿Podía John Wesley callar? ¿Podía William Booth callar? ¿Podían Fine y todos los demás callar? No podían callar. ¿Por qué no? Porque Dios quería hablar y habló. Exactamente lo mismo ocurre con todo el movimiento pentecostal. ¿Han podido callarse? No pudimos callarnos, ya que nos hemos convertido en parte de este movimiento, solo que ahora vamos más allá. ¿Podían ellos callarse entonces? No, y entonces sucedió como al principio, que no solo hablaban en sus lenguas habituales, sino que al descender el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que dijeran. Pero el pueblo de Dios nunca ha guardado silencio en la tierra cuando Dios ha hecho algo especial. ¿Debemos callar nosotros ahora? No. Tenemos más que decir que lo que se haya dicho jamás en ninguna época. En nuestros días se puede resumir lo que Dios ha hablado a lo largo de todo el pasado y también lo que se nos ha prometido y confiado en la palabra específicamente para nuestros días. Y ahí se aplica la palabra que dice, la luz que es encendida no debe ponerse debajo de la mesa o debajo del alforje, sino como nuestro Señor Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, sino sobre el candelero. ¿Y qué es el candelero? ¿Quién conoce la Biblia? Juan vio 7 candeleros, candelabros de oro. Él vio a la iglesia en las 7 épocas. ¿Y quién caminaba en medio de los 7 candelabros de oro? El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. La luz que Dios da debe colocarse sobre el candelero. Y el candelero es la iglesia del Dios viviente. Y así queremos participar en que ya no se oculte lo que Dios ha dicho y que no se vuelva a tapar lo que Dios ha revelado y dado a conocer. Más bien, sin hacer daño a otras personas, nos tomamos el derecho que Dios nos ha dado de transmitir en su nombre lo que se nos ha confiado. Sabemos en quién creemos y sabemos en qué creemos, a saber, las promesas de Dios, toda la Sagrada Escritura, tal como nos fue dejada, legada. ¿Están de acuerdo con esto? Creamos de todo corazón, tal como dice la Escritura. Y la Escritura no solo dice dos o tres cosas doctrinales. La Escritura también abarca todo el curso profético, todo lo que forma parte de la Iglesia y le pertenece y fue prometido. La Escritura lo contiene todo. Y así creemos en todo el designio de Dios y confiamos en el Señor y le pidamos que nos guíe hacia adelante. Y antes de traducir brevemente algo del hermano Branham, aún esta advertencia, esta seria advertencia, no nos dejemos engañar por la incredulidad. Dios y la palabra de Dios son dignos de crédito, de creer. Creamos de corazón tal como dice la Escritura. Y si la promesa aún tarda en cumplirse, esperámosla con certeza, porque Dios la cumplirá. Ya lo hemos oído en la palabra introductoria. La palabra que sale de mi boca, dice el Señor Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito para el que la envié. Vuelve, pero no sin haber cumplido su propósito, sino después de haber realizado lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si quieren saberlo con exactitud, puedo decirles ya con qué regresa la palabra, a saber, con el rebaño redimido, o el grupo comprado con sangre que ha recibido la palabra, en quienes pudo cumplir aquello para lo cual fue enviada. Y con este rebaño, la palabra que salió del trono volverá de nuevo al trono. Habrá cumplido aquello para lo cual Dios la envió. Alabado sea el nombre del Señor. Creamos de corazón para que comience a obrar poderosamente en todos nosotros. Porque la palabra, como se nos dice en Hebreos 4:12, es eficaz. Penetra hasta que ha separado espíritu y alma, médula y huesos. Que así sea también hoy, que esta palabra que se ha hecho viva en nosotros por medio del Espíritu sea eficaz y penetre en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Cantemos solo creed, solo creed. Solo cree, solo cree. Todo es posible. Solo cree. Solo cree, solo cree. Todo es posible. Solo cree. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Ahora comienza la traducción del sermón del hermano Branham. Bueno, hoy hablaré como en una lección de la escuela dominical. Hay algo que me conmueve el corazón desde ayer Y si el Señor quiere, se trata de un tema, me estoy haciendo viejo, y no sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero hay una gran pregunta en la congregación. Y la gente tiene sus ideas al respecto, por ejemplo, sobre lo que sucedió en el jardín del Edén, de si fue una manzana la que se comió, y creo que puedo demostrar a fondo con la Escritura que no fue una manzana lo que se trataba allí. Y tal vez tengamos que volver a Arizona dentro de 30 días, pero antes de regresar, quiero tomar las Escrituras. Y si hay gente aquí que está grabando, por favor, no graben por una vez. Quiero hablar sobre el tema matrimonio y divorcio. Y esta es la hora en la que todos los misterios de Dios deberían ser revelados. Y cuando ayer bajé de la montaña antes del amanecer, Él me dijo, dilo, pero déjalo a un lado primero. Es decir, la verdad sobre matrimonio y divorcio. Unos dicen que es así y otros dicen que es así. Si hay adulterio, entonces sí, si no, entonces no. Hay diferentes opiniones al respecto y algunos simplemente se casan como quieren. Algunos incluso rompen el llamado agua bendita y vuelven a ser lo que eran antes. Pero miren, si hay tanta confusión, la verdad también debe estar en algún lado. Creo, y lo digo en devoción, creo que el Señor me lo ha revelado y me refiero a la verdad al respecto. Y si llegara a las congregaciones y a las iglesias, las desgarraría. Por eso quiero que, en primer lugar, los pastores de la congregación reciban el mensaje y a partir de ahí puedan decidir. Bueno, quiero grabarlo para decir la verdadera verdad del asunto. Porque esta es la hora en que se revelan estos misterios. Ustedes saben, hemos hablado de los 7 sellos, de las 7 eras de la iglesia, y luego vienen las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira. Quizás podamos tener reuniones durante 2 semanas. Y me gustaría que todo esto se grabara en cinta y que eventualmente también se publique en forma de libro las eras de la iglesia o edades de la iglesia, los 7 sermones, que se convierta en un libro y luego se impriman lo más barato posible para que todos puedan tenerlos. Y si el Señor tarda y yo sigo adelante, entonces verán que las cosas que he dicho en el nombre del Señor sucederán tal como se dijeron. Ni una sola vez ha fallado y no fallarán. Bueno, anunciaremos cuándo se predicarán estos sermones especiales. Y lo valoro, aunque parezca que nadie cree. Sería como echar pan al agua. Y si no creen, sería como arrojar perlas a los cerdos. Pero hay miles y miles que creen en el mensaje. Y eso en todas partes. Y queremos que estos sermones sean grabados para la gloria del Señor. Que Dios nos lo conceda. Y no quiero comenzar hasta que sea divinamente inspirado a hacerlo. Dios tiene un tiempo para todo. No deben adelantarse. Si pusieran la cosechadora en el campo de trigo antes de que madure, ¿qué pasaría? Esperen hasta que se pase la hoz y eso lo determinará Dios. Miren, y yo pensaba que de alguna manera tenía que haber una respuesta. Quería sacármelo de la cabeza, pero me sigue inquietando una y otra vez. Y ahora otra vez. Ayer por la noche graba en cinta sobre el matrimonio y el divorcio. Y si el Señor me muestra aún más y llega el día, entonces se grabará en cinta. Al principio solo para los predicadores. Pueden venir y escuchar. pero dejen que las cintas lleguen primero a sus manos, porque en las congregaciones aquí se cree de una manera, allá de otra. Quiero que los hermanos predicadores lo tengan, y ellos también tienen la responsabilidad. Bueno, ahora, si por ejemplo se lo pusieran a un juez, ¿de qué serviría? Vean lo que dice el Señor. Eso es lo que importa. Es más sagrado de lo que piensa. Y se estremezcla directamente con la semilla de la serpiente. Exacto, es uno de los misterios. Porque así está escrito, en los días del séptimo ángel, todos los misterios se cumplirán o serán revelados. El Señor resumiría todas las cosas desconocidas. Bueno, esta noche estaremos aquí a las 19:30. Hermano Neville, predica tú esta noche. No, bueno, entonces lo haré yo. Lo amo, es mi hermano. Y creo que es un buen orador, un buen predicador. Me gusta algo sobre el hermano Neville o de él. Él vive lo que predica. ¿Saben? Pueden vivir un sermón mejor que predicarlo. Son cartas escritas, leídas por todos. Bueno, podemos abrir las páginas, pero Dios debe revelarnos de qué se trata. Pídanle que lo haga. Vamos a hacerlo ahora. Padre Celestial, por la fe miramos hacia el futuro. Ahora miro con fe hacia lo que vendrá sobre la tierra para reunir a tu pueblo. Vemos cómo las iglesias denominacionales se unen y se alían, y las demás son marginadas, tal como sucedió en Egipto. Se levantó un faraón que no conocía a José, tal como sucedió en Alemania, en Rusia y en Italia. Se levantaron personas, eran hombres, Hitler, Stalin, Mussolini, que odiaban a los judíos, pues estos tenían que regresar a su tierra natal. Oh Dios, tú tienes cosas que hacer que no comprendemos. Perdieron su hogar en Alemania y por todas partes en Rusia, Italia, sin ningún lugar a donde ir, y regresaron a su tierra natal para cumplir la palabra. Oh, la amorosa mano de Dios. A menudo parece cruel ver cómo sufre la gente, pero es la mano suave de Jehová la que guía a su pueblo. Te doy gracias, Señor. Ruego, oh Dios, veo que el día se inclina y las denominaciones echan a los verdaderos creyentes y dicen, o son miembros registrados aquí o pueden irse. Pero la mano suave de Jehová los guía al árbol de la vida. Oh Dios, ruego que estés con cada uno de ellos. Tú lo has prometido y tu palabra no puede fallar. Que seamos guiados al árbol de la vida para que seamos poseedores de la vida eterna y veamos la mano de Dios para que nuestra fe pueda mirar más allá de todas las sombras y ya contemple la tierra prometida. Bendice tu palabra esta mañana. Que el Espíritu Santo descienda ahora sobre los pocos pasajes de las Escrituras y las notas que he tomado. Me consagro a ti, oh, refrena mi lengua, mis pensamientos, mi mente, y que la congregación te consagre su entendimiento, su corazón, sus oídos. Refrena todo, háblanos a través de tu palabra. Tu palabra es la verdad, en el nombre de aquel que es la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora abran sus Biblias conmigo, concretamente en el segundo libro de Éxodo. Me gustaría leer aquí una parte. Éxodo, capítulo 3. Versos 1 al 12. Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Yetro, el sacerdote de los Medianitas, y una vez que llevó el rebaño más allá del desierto, llegó al monte de Dios, al Horeb. Entonces se le apareció el ángel del Señor como una llama de fuego que brotaba del medio de una zarza, y cuando miró, vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés pensó, voy a acercarme a ver este fenómeno, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, Dios le llamó desde la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Entonces dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Luego continuó, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios. A continuación dijo el Señor, he visto la miseria de mi pueblo en Egipto y he oído sus gritos a causa de sus capataces. Sí, conozco sus sufrimientos. Por eso he bajado para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra hermosa y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, hacia las moradas de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Por eso ahora que ha llegado hasta mí el clamor de los israelitas y he visto también cuán duramente los oprimían los egipcios, ve ahora, pues, te enviaré al faraón. Te enviaré al faraón. ¿Se han dado cuenta? Yo he venido, pero te envío a ti. Miren, Dios va con el hombre o en forma de hombre. Me gustaría leer el versículo 10 una vez más. Ve pues, porque yo te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Él respondió, yo mismo estaré contigo. Traducción del inglés, ciertamente yo estaré contigo. Y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en esta montaña. Lo percibo muy claramente, mi espíritu, lo acabo de ver. Dios envía a su siervo de regreso al lugar de donde huyó. Le dio una señal. No lo había observado así antes, como lo hago ahora. Esto será para ustedes una señal eterna. Bueno, esta mañana hablaremos sobre el tema la segunda salida del pueblo de Dios o la llamada o el llamado del pueblo de Dios. Éxodo significa sacar, sacar fuera. Y me gustaría utilizarlo como tema, a saber, la segunda salida del pueblo de Dios o el segundo éxodo del pueblo de Dios. Hubo muchas salidas en diferentes épocas, pero ahora me refiero al tiempo en que Dios lleva a cabo esta salida, en que Dios realiza la separación. Y esto es ahora, en el tiempo presente. Aquí Dios se ha preparado para cumplir su promesa divina de su palabra, la cual le dio a Abraham, Isaac y Jacob cientos de años antes. Vean, pero Dios nunca olvida sus promesas. Cuando llegue el momento en que las cosas deben suceder, entonces Dios cumplirá y confirmará su promesa. Por eso pueden estar seguros de ello. Lo que Dios ha prometido en esta Biblia, eso hará. No necesitan pensar en nada más. Quizás, ay, el profeta estaba equivocado o no podría suceder en estos días. También en aquel entonces parecía imposible, incluso más imposible que hoy. Pero vean, Dios lo hizo porque lo había prometido. Pero vean en qué sencillez. He descendido, he oído el clamor. Me acuerdo de mi promesa, pero a ti te envío. Hazlo tú y yo estaré contigo. Ciertamente estaré contigo. Mi presencia, que nunca falla, estará contigo. No temas. Yo desciendo para liberar. Quien tiene una mentalidad espiritual lo comprende. Te envío a sacar a mi pueblo. Llámalos para que salgan y yo estaré contigo. Ahora bien, ¿cómo podemos descansar en esto? ¿Y cómo puede afianzarse la fe en que Dios lo hará porque Él lo ha prometido? No importa cuáles sean las circunstancias o lo que digan los demás, Dios hará lo que ha prometido hacer. Y lo hace de una manera tan sencilla que va más allá de la comprensión de la mentalidad culta. Ellos discuten sobre ello. Pero vean, una persona que es buena en su mentalidad, tiene una educación refinada y tal, bueno, si no usas eso para discutir, sino para creer en Dios, deja que tu conocimiento experimente una conversión para que puedas escuchar lo que Dios ha dicho, entonces eso te puede ayudar. Pero si una persona argumenta, no puede ser, entonces será alejado de Dios. Si escucha lo que le dice su entendimiento, si no le entiende y la Biblia dice algo concreto, digan de todos modos, amén, y sigan adelante con la fe o en la fe. Ahora bien, cuando hagamos referencia a pasajes de la Biblia, de la Escritura, como en una lección de la escuela dominical, si quieren consultarlos, he anotado muchos pasajes. Pero antes de que podamos determinar qué tiene que ver con este pasaje, déjenme comparar algunas cosas de aquel pasaje con el pasaje de ahora. Algunas cosas son paralelas. Una es natural, la otra es espiritual. Pero es como una sombra que ahora se está cumpliendo. Un éxodo. Es maravilloso ver cómo se cumple la palabra. Ay de aquel que diga que no es inspirada. Vean, como Él lo prometió y como nos lo explicó claramente. Y luego vean cómo deja que la sombra de ciertas cosas ya den testimonio hasta que llegue lo positivo. Hablaré de eso. Como por ejemplo, la luna refleja la luz del sol. Bueno, tienen que leer esto para saber por qué estaban en Egipto en primer lugar. ¿Por qué estaba el pueblo de Dios en Egipto? ¿Han pensado en eso? Vean, ¿dónde fue el comienzo? Dios le había prometido a Abraham darle Palestina, pero no Egipto. Esta es la tierra, dijo Dios, para ustedes y para toda su descendencia. ¿Y por qué no estaban donde Dios lo había preparado para ellos? Esa es también la pregunta de hoy. Dios nos ha dado Pentecostés. Nos dio los hechos de los apóstoles. Nos dio el Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos, para darnos la tierra. ¿Pero por qué no estamos en la tierra? ¿Por qué la iglesia, la asamblea no está allí? ¿Por qué la gran iglesia cristiana no es como era en los hechos de los apóstoles? ¿Por qué no surge lo mismo? Hay una razón. Sabemos que todos estamos en desacuerdo y divididos. Y lo peor es que nunca ha habido una situación tan grave en el cristianismo como la actual. Y después de la gracia vendrá un juicio terrible. Pero miren, antes de que llegue el juicio, Dios llama a la salida, al Éxodo, tal como lo hizo en aquel entonces. En aquel entonces los amorreos y los jebuseos, quienesquiera que fueran, vean, tenían que ser derrotados. Ahora él llama a una salida espiritual. Vamos a ir un poco atrás. Ellos se mudaron a Egipto y lo hicieron por una sola razón. Porque tenían envidia de su hermano. Por eso, en ese momento, Israel estaba en Egipto y no en la tierra prometida. Vean, la promesa de Dios solo era válida mientras estuvieran en la tierra prometida. ¿Ven de qué estamos hablando? Lo expresé en la oración. ¿Por qué tuvo que endurecer Dios el corazón del faraón para que fueran llevados de vuelta a la tierra prometida? Para que el Mesías pudiera venir a ellos. ¿Por qué tuvo que endurecerse el corazón de Hitler contra los judíos, siendo él mismo medio judío? Bueno, ¿y por qué lo hizo con Stalin, con Mussolini? Vean, personas que no están inspiradas como una nación. Dios hace ciertas cosas y hay leyes en la tierra, pero Dios quiere que sus promesas se cumplan. Él tuvo que endurecer los corazones de los dictadores para que los judíos regresaran a su tierra. Eso tenía que ser así. Ahora, constatamos, conocemos la historia de José, la conocemos. Pueden volver al Génesis. Ya he comenzado un poco tarde y debo darme prisa. Ahora, lean la historia de José, si pueden. José ya era peculiar desde su nacimiento. Vean, él era el penúltimo. La mentalidad espiritual lo comprenderá. Él no era el último. Benjamín era el último. Pero ven lo que sucedió. José y Benjamín eran hermanos carnales. Y los únicos, es decir, en este caso como hermanos carnales. Pero Benjamín no fue reconocido hasta que reconoció a José. Y Benjamín recibió la doble porción de todo. ¿Qué fue eso? Bueno, vean, observamos que fue vendido por sus hermanos porque él era espiritual. Era un gran hombre, aunque el más humilde de todos ellos, el más pequeño de todos ellos, y lo odiaban sin motivo. No deberían haberlo odiado, deberían haberlo respetado. ¿Por qué lo odiaban? ¿Porque era un hermano o medio hermano? No, lo odiaban porque Dios estaba más con él que con ellos. Dios le dio entendimiento espiritual. Podía interpretar los sueños a la perfección. Podía predecir cosas que sucederían. Y siempre era perfecto, tal como se decían. Así sucedían. Y él no tuvo consideraciones. Dijo lo que había que decir. También los sueños de las gavillas que se inclinarían ante la suya, y sus hermanos se enojaron y dijeron, tal vez, así que tú, santurrón de más, ¿quieres que nos inclinemos ante ti? Probablemente todos ellos eran más altos que él, más corpulentos y demás, pero después sucedió, por supuesto, sucedió tal como él lo había visto, y ellos suplicaron clemencia. Vean, en aquel entonces él todavía era un joven. Bueno, mientras ellos hicieron eso o hacían eso, Jesús fue tomado de sus hermanos y llegó a esa tierra. Vean, y luego vino algo muy grande. Observamos que Israel, mientras permanecieron donde debían estar. Ahora, eso es algo bueno. Permanezcan posicionalmente donde Dios los ha puesto. Vean, y entonces el Espíritu obrará. Que ahora también reconozcamos espiritualmente dónde debemos estar posicionalmente. En aquel entonces rechazaron a José, lo echaron. No querían tener nada que ver con él. Nada en absoluto. No, lo echaron. Lo vendieron al mundo. Vean. Ahora estaban fuera de la comunidad mientras hacían eso. También fueron sacados de su propio lugar y llevados a Egipto. Bueno, eso sucedió más tarde. Ustedes conocen la historia de ese hermano del que sentían envidia ellos. Ahora compararemos eso con la actualidad, con la parte espiritual. Somos conscientes de que se trata de pura envidia. No pura, sino envidia sucia. No existe la envidia pura. Vean, envidia sucia era. Cuando ven que esto sucede de la misma manera que sucedió en la Biblia, y saben que fue Dios quien se encargó de que se escribiera la Biblia, y luego lo rechazan. ¿Por qué motivo? Vean, como ya dije, es envidia sucia. Observamos a Dios sanando a los enfermos, incluso resucitando a los muertos. El mismo Dios que obró en aquellos días de los apóstoles, demostrando estar vivo. Y los que habían emprendido su camino espiritual lo experimentaron. Dios se reveló en medio de ellos. ¿Y qué pasa? Nada más que envidia. Y dicen, no lo queremos entre nosotros, fuera con él. Bueno, pensaron, y eran hermanos, pensaron, no necesitamos a alguien así. Fuera con él. Nos deshacemos de él. Vean, lo mismo ocurre hoy. Piensan que como tienen congregaciones y son intelectuales y están bien vestidos, la reunión está ahí, grandes organizaciones y tienen predicadores inteligentes, formados o no, ya no necesitamos las cosas que el Espíritu revela. Dicen, están, como se diría en otras palabras, satisfechos consigo mismos. Y sus acciones hablan más alto que sus palabras. Vean, se reúnen, deliberan sobre ello y luego vuelven a decidir según la mente. En lugar de comprender que Dios pone en orden a la iglesia por medio del Espíritu, no a su manera, sino ahora conforme a la palabra. ¿No es así? Vean, no necesitan que el Espíritu Santo revele la promesa y las cosas, ni que hable en lenguas y demás, ni que los enfermos sean sanados. Pero entonces ustedes le quitan la línea de vida a lo que Dios les ha dado. Jesús le dijo a los judíos en aquel entonces, ¿no han leído? La piedra que fue desechada no se ha convertido en la piedra angular. ¿Y quién la desechó? Los constructores. Constructores. ¿Entienden lo que quiero decir? Si son espirituales, lo comprenderán. La razón está en que pensaron, no lo necesitamos en absoluto. ¿Qué queremos con él? ¿Qué queremos con el que habla en lenguas? Digan, ¿qué queremos con el intérprete? ¿Intérprete? ¿Para qué necesitamos a los profetas del Antiguo Testamento para reconocer el orden divino? Ya lo entendemos todo. Vean, no necesitan nada, ni a los profetas ni a los apóstoles. Han adoptado un sistema humano y lo han puesto en lugar del Espíritu Santo. Ahora, los que han sido elegidos tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. No pueden seguir el ritmo de las cosas y decisiones humanas. No se detienen en lo que hace el padre, la madre u otros. No. Y algunos tampoco lo dicen en voz alta, pero sus acciones lo atestiguan, es decir, a través de lo que hacen. Pero el Espíritu Santo lo demuestra. que está entre los suyos, que habla en lenguas, que sana a los enfermos, que resucita a los muertos, que todo sucede como al principio. Vean, ¿qué hay dentro de una persona? Eso es lo que importa. El señor Argenbright me vio en algún lugar e hizo un breve comentario y yo observé algo. Ahora bien, reconozcan, el Espíritu Santo, las grandes obras, y uno piensa, ya no las necesitamos, el Espíritu Santo ya no necesita actuar más. Y la gente puede levantarse y daros un discurso tan hermoso, tan acorde con la razón, y como dice la Escritura, los dos estarán tan cerca uno del otro que si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. Vean, presentado de manera tan simple, tan pulida, que la gente es engañada. Vean, así lo hacen. Sí, de tal manera, utilizan la palabra, el Evangelio, los pasajes bíblicos, que si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. Así es como lo presentan, lo vemos. Pero en aquel entonces pensaban mal de José y se deshicieron de él y lo llevaron a Egipto. Vean, podría dedicar horas, se podrían dedicar años a hablar de este tema día y noche. Y aún así se seguirían encontrando perlas preciosas, cosas espirituales. Y la mentalidad espiritual las ve. Y luego miramos hacia Egipto. La persecución se intensificó. Y la persecución tenía que intensificarse para que el clamor fuera grande. Vean, y como dice Ezequiel, Dios siempre hace que una rueda se engrane con la otra. Vean, que simplemente sucede así. José, en la cárcel, le crecía la barba, rechazado por sus hermanos, habiendo pasado por toda esa tribulación. Pero de repente Dios comenzó a obrar. Entonces se dio la rueda, en medio de las ruedas, y Dios se dispuso a hacer algo, a saber provocar la salida, llamar a su pueblo y traerlo de vuelta a la tierra prometida, colocándolo en el lugar al que pertenece, donde él pueda volver a bendecirlo y establecer entre ellos a quien prometió que pondría. Pero tenía que ser en su tierra. Recuerden, tenían que salir de la tierra en la que estaba y luego llegar a la tierra prometida antes de que pudiera venir el Mesías prometido. Y la iglesia debe hacer lo mismo, salir de Egipto espiritual, de todo, y entrar en la tierra prometida antes de que el Mesías pueda revelarse ante ustedes. Vean, la vida del Mesías revelada, preparar una iglesia como una mujer se casa con un hombre, si los dos no están de acuerdo. ¿Qué pasa entonces? Conflicto constante. Pero si el hombre y la mujer están de acuerdo. Vean, si la novia y el novio son uno y están en perfecta armonía. Vean, como un solo corazón y una sola alma, porque se convertirían en una sola carne. Si la iglesia puede alcanzar esta armonía con Dios hasta que el poder y la manifestación del novio se haga en realidad en la novia, pues serán uno. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué gran lección! Ahora bien, recuerden, la mente espiritual lo capta, ve el tipo, la imagen y el cumplimiento. Como dije, podríamos dedicar horas a esto para mostrar lo que está sucediendo. ¿Por qué hemos esperado todos estos años? ¿A qué? ¿Por qué? La Biblia habla de que la iglesia huirá entonces al desierto por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Pero ¿por qué ha sido todo así hasta ahora? ¿Por qué la espera? les digo que la rueda de Dios está dentro de las otras ruedas, y Dios llevará a hombres y mujeres. Dios nos llevará a todos a donde pertenecemos. Vean, hubo diferentes cosas. Unos dicen que Jesús vino en 1914. Otros dicen esto y aquello. Pero tratan de averiguar el tiempo, y al hacerlo han arruinado el asunto ellos mismos. Vean, ¿y cómo podría la Escritura contradecirse a sí misma? Jesús dijo, nadie sabe el día y la hora. Vean, no deben tomar solo una Escritura, sino todas las Escrituras. Si Dios está en el asunto, entonces lo revelará como verdad, como la sanación divina. Si no fuera verdad, entonces no sería verdad. Entonces Dios no tendría nada que ver con eso. Pero si es la verdad, entonces es la verdad. Vean, lo que dijo Dios, por ejemplo, si alguno de ustedes es espiritual o profeta, entonces yo le hablo. Y si sucede lo que él dice, escuchen. Si no sucede, no escuchen. Porque Dios no puede equivocarse. Dios es infinito. Dios es omnisciente. Dios no puede equivocarse. Si un hombre habla y no sucede, entonces ese hombre ha hablado sus propias palabras. Pero si el hombre habla la palabra de Dios, entonces debe suceder, porque entonces la inspiración viene de Dios y debe ser cierta. Vean, entonces, también debe ser dicho. Así se dijo en el Antiguo Testamento, si no es conforme a la ley y a los profetas, entonces no hay luz en ello o en él. Una profecía, todo debe ser siempre conforme a la palabra de Dios. De lo contrario, está equivocado. Ahora bien, constatamos que todas estas cosas sucedieron y se esperaba. Y ahora todos los metodistas, los luteranos, todos esperan. Han tenido grandes avivamientos en su tiempo hasta ahora y hasta el avivamiento de Pentecostés o pentecostal. Pero la gran salida, el gran éxodo, aún no ha ocurrido. Aún no ha sucedido. Dios le dijo a Abraham, quédate en la tierra hasta que se llene la maldad de los amorreos. Dios esperó hasta que llegó el momento, con paciencia. Vean, la gente trataba de saber cuándo sería. Este es el día, este es. Pero no entendieron que la medida de la maldad de los amorreos aún no se había colmado. Vean, tuvieron que quedarse tanto tiempo, incluso en Egipto. Se quedaron 430 años. ¿Por qué? Porque antes habían rechazado a los profetas y tuvieron que quedarse 30 años más antes de que Dios los sacara. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de poder regresar para sacarlos. Luego pasaron otros 40 años. Vean, rechazaron el mensaje. ¿Cuánto son 40 años según el tiempo de Dios? 1000 años son como un día para Él. Ahora vean, ya se está haciendo tarde. ¿Por qué? Dios es paciente, espera, cuida. Los luteranos tuvieron su avivamiento, luego se organizaron. Los metodistas tuvieron su avivamiento, se organizaron. Y John Smith, con la congregación bautista, tuvo un gran avivamiento. Se organizó. Los pentecostales se levantaron con los dones y luego se organizaron. Y todo espera hasta que la copa de la maldad esté llena. Entonces vendrá la salida. Y vemos la preparación. La gente misma ve qué tiempo ha llegado. Todo parece estar bajo una maldición. Y una y otra vez se toma el manto babilónico y se cubren ciertas cosas con él, como una maldición entre la gente. Cuando las personas meten sus propias ideas en lo que Dios ha dicho, no añadan nada, sino afírmenlo con un sí y un amén. Déjenlo como está. Acán pensó en aquel entonces que podía hacer algo por su cuenta y ocultarlo, cubriéndolo con el manto babilónico. ¿Cuántos Acanes hay en el campamento? campamento, perdón, era algo maldito, estaba maldito y sigue maldito hasta hoy. Desde el Concilio de Nicea, desde Roma, las cosas organizadas están bajo una maldición. Ahora, cuando la maldad se llene, cuando el tiempo de los amorreos haya expirado, quien sea espiritual lo entenderá. Siempre cito el entendimiento espiritual. Ustedes pueden ver que la maldad también está llena en esta nación. Han organizado y organizado y vuelto a organizar. Y ahora todas las organizaciones se están organizando juntas. Todo, todo está listo. Es el tiempo del éxodo, del llamado a la tierra prometida. No a otra tierra, sino a la patria y luego al reino milenario. Es hora del éxodo. La maldad de esta nación también está llena. Está llena. Todo está en la suciedad. Ustedes dicen, hermano Brana, la nación está bien. Estamos orgullosos de ella. Sí, por favor. Y ustedes dicen, tú, como ciudadano de este país, ¿haces ese tipo de comentarios? ¿Acaso Elías, como israelita, no tuvo que pronunciar la maldición sobre Israel y decir lo que Dios le había dicho? La palabra del Señor se cumplió a él, en él. ¿Qué más puedo decir? Debo actuar según la inspiración. Si va en contra de la palabra, entonces déjenlo estar. Y pido a todos que demuestren que va en contra de la palabra. Tome Apocalipsis 13, donde se menciona a nuestra nación en la segunda parte. Empezamos con 13 colonias. El número 13, una nación de mujeres, donde ocurre lo peor. En ningún lugar está tan corrompido como aquí. Aquí se hace todo. La inmundicia del mundo viene de Hollywood. La peor nación corrupta, peor que el resto de las naciones juntas. ¿Ven? ¿Por qué? Algún día lo descubrirán. Está bajo la maldición. Ustedes ven el engaño, la ceguera entre el pueblo. Hemos llegado a una hora terrible. El fin está cerca, así lo creo. Todo corrompido hasta lo más profundo. Se habla de ello en Apocalipsis 13. El número 13 se levanta como un cordero. Libertad para la religión. Y entonces recibió el poder de la bestia e hizo una imagen de la bestia. Y luego habló con todo el poder, tal como la bestia había hablado antes que él. Y no me digan que no fue profetizado. Aquí está. Sin embargo, solo debe colmarse la medida. Miren, todo ya está en marcha. Incluso el nuevo Papa que tenemos ahora. Y su principal propósito es, sin embargo, unir todo. Traer de vuelta a los hermanos perdidos. Y para la mente es hacer lo correcto. Pero por el Espíritu de Dios vemos que eso va en contra de la palabra de Dios. Pero cada iglesia se deslizará hacia esa federación. Salgan antes, de lo contrario tendrán la marca de la bestia y no lo sabrán. Salgan. Espero que la mentalidad espiritual lo hayan captado. Estoy seguro de que lo han captado. Me pregunto si aquellos en todas las naciones a donde llegan los sermones grabados, si ellos también lo entienden. Vean, tan pronto como la luz caiga sobre ello, ya está hecho, como con la mujer en el pozo. Ella lo captó. Salgan, está maldito, salgan. Muéstrame donde alguien se levantó, cayó y se levantó de nuevo en la religión organizada. Vean, pueden ver que la cosa está al revés. Bueno, había que esperar hasta que se llenara la medida de la maldad. Solo entonces pudo ocurrir la salida. Y cuando llegó el momento, se produjo un éxodo para llevar al pueblo a una tierra natural, a la tierra de los amorreos, los jebuseos y demás. la llamaron su tierra, pero su maldad, la maldad de estas denominaciones que se autodenominan denominaciones, ha llegado a tal punto que también su maldad está llena y ha llegado a la salida, y Dios mostrará quién es quién. La sangre de Jesucristo será eficaz, su palabra y su espíritu. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dijo él, y vendré y los tomaré conmigo. Cuando esta tienda del cuerpo sea desarmada, tenemos un edificio construido por Dios. Él nos ha preparado el lugar y dice, estaréis donde yo estoy. ¿Qué hizo Dios en aquel entonces? ¿Qué preparativos hizo? Un momento, por favor. Luego miren hacia el presente. Por favor, fíjense. Primero se levantó un faraón que no conocía a José. ¿Ven? Un faraón que no conocía a José. ¿Qué representaba a José? La parte espiritual de esta salida. Vean, el pueblo fue preservado en el desierto durante 300 años. Eso vendrá más adelante, pero miren, aquí se levantó un faraón, un dictador, que no conocía la libertad religiosa. Él quiere unificarlos. No dejen que esto pase desapercibido. Llegaría el tiempo, y allí estaba un faraón. Las organizaciones han vivido en abundancia y son como un brote silvestre en el árbol. Bueno, niegan el poder de Dios, el poder del Espíritu, y viven en nombre de la iglesia cristiana. Han sido injertadas en ella. Pero ahora viene el viñador y examina la planta. Todo pámpano que no dé fruto será cortado. Vean, es difícil decir estas cosas y la verdad duele, pero les ayuda si la aceptan. Oh, que el pueblo de Dios lo reconozca y salga. Él lo hace así. Recuerden, primero, un recipiente debe romperse por completo antes de que el alfarero pueda rehacerlo. Vean. Y entonces el alfarero simplemente le dará una nueva forma. Vean, hubo un faraón que no conocía a José. Y ese fue el principio del principio. Ese fue el principio del éxodo. La salida. Y luego eso comenzó a tomar forma. Era un poder político. Comenzó a formarse. Y Dios comenzó a prepararlo, a concentrar el poder espiritual, porque él había hecho la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y el tiempo de la liberación se había acercado. Y Dios permitió que surgiera un faraón que no conocía a José. Nació Ramsés, y después de que uno terminara su mandato, el otro lo asumió. Y este no conocía las bendiciones de José. No sabía lo que significaba el ámbito espiritual. Era solo un genio político. Ahora vean, todos los pueblos bajo poder militar y quiero decir que si alguien es espiritual, puede ver lo que está sucediendo ahora. Si los pueblos se han armado así para el caso, ¿qué será ahora de nosotros? Vean, y luego tenemos al último presidente que fue investido en el cargo. No había prestado juramento sobre el pasaje relativo a la libertad religiosa. ¿Ven? Este gobernador de Alabama, ojalá hubiera podido hablar con ese predicador y también con Martin Luther King y gente así. Gente que lleva a su pueblo a una trampa mortal. Si estas personas fueran esclavas, entonces iría y lucharía por ellas. No son esclavas, son ciudadanos de nuestro país. Son ciudadanos. Y en cuanto a las escuelas, vean, ustedes no saben por qué las cosas tienen que ser así. Es el poder político el que se extiende por ahí. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Entonces entenderán las cosas correctamente. Aquí termina la traducción. Voy a hacer una pausa aquí. Veo que el tiempo se nos escapa y entonces nos queda una buena parte para esta tarde.